El trabajo, el mundo del trabajo se divide en remunerado y no remunerado. En este contexto, en este escenario de aislamiento, el ámbito de trabajo se ha trasladado en muchas situaciones a la casa, con la modalidad teletrabajo. La consultora Suma Equidad ha llevado adelante un estudio denominado El trabajo en Mendoza en tiempos de COVID-19 desde una perspectiva de género y tiene que ver con relevar datos en los que la mujer puntualmente lleva adelante muchas tareas. A las del hogar, a las no remuneradas que habitualmente realiza, se incorporan las otras, junto con la crianza de los hijos, preparar el almuerzo quizás, e incluso cumplir con las obligaciones del trabajo remunerado. Pero para darnos precisiones y hablar en concreto de ello, estamos en contacto con una de las autoras de este estudio. Es la licenciada Leticia Femenía. Leticia, buenas tardes. Laura Lescano te recibe.
Hola, ¿qué tal, Laura? Un gusto. ¿Cómo
Un
va?
gusto para mí también saludarte. Muy bien, queremos conversar con vos acerca de este estudio que han llevado adelante desde Suma Equidad y preguntarte acerca de los números que han relevado del mismo.
Antes que nada agradecerte por el espacio. Nosotras somos una consultora que estudia cuestiones que tienen que ver con el género en el ámbito del trabajo, particularmente ahí radica nuestro interés. Y en el actual contexto vimos que se estaba produciendo información que tiene que ver con el impacto de la pandemia en la economía o del impacto de la pandemia en el campo de las ciencias de la salud, de la salud pública. Y nos pareció que desde este lugar nosotras como sociólogas podíamos aportar en intentar de generar información respecto de lo que acontece en la provincia de Mendoza, porque no hay informe, no hay información en respecto de lo que está pasando en la provincia, y sobre eso nosotras digamos, nos centramos como en tres cuestiones que para nosotras son interesantes o interesantes para relevar. La
¿Cuáles
primera tiene
son?
que ver con el trabajo remunerado. ¿Cuáles son los efectos que la actual pandemia por COVID-19 ha aparejado en el trabajo remunerado, en el trabajo reproductivo, que es como bien decías vos, todo lo que tiene que ver con los quehaceres domésticos, las tareas de cuidado, el apoyo escolar? Y también, y para no dejar de ver la singularidad, porque si bien nosotras hicimos un relevamiento que tiene que ver con una encuesta que hicimos a 340 personas, etcétera, nos interesaba particularmente también tener información de la experiencia individual, porque viste que muchas veces se hacen informes y se tira data dura y cuantificada de la cantidad de personas y qué sé yo, pero se pierde un poco de vista la cuestión subjetiva. Y a
Claro.
nosotros nos parecía interesante dar cuenta de eso también, porque realmente las percepciones y las experiencias en torno a cuál ha sido el impacto de la pandemia son sustancialmente diferentes si estamos hablando de una persona que vive sola, un adulto mayor, o de una mujer que vive sola con sus hijos. Entonces, tratar también de dar cuenta de esas particularidades del fenómeno, que es un fenómeno social, pero que también desde lo individual se vislumbra y se experimenta de una forma singular.
Así es. En este caso, ¿qué fue lo que recabaron y cuáles son los números que resultaron, hablando no de dato duro, pero sin perder justamente este punto que ustedes destacan y rescatan en esta investigación, que es la subjetividad de cada participante?
Tal cual. Bueno, nosotros hicimos una encuesta online, entre el 10 y el 15 de abril. El universo de nuestra muestra fueron 340 casos, es decir, que 340 personas contestaron el cuestionario. Sobre esos 340 personas, más de el 81% son mujeres y aproximadamente el 17-18% son varones. Y hay una población chiquita de personas que se definen como no binarias o que decidieron no responder sobre su género. Ante esto nos queda una población binaria, ¿no? De hombres y de mujeres. Y sobre esto, por las personas que participaron de la encuesta, hicimos el estudio. Te digo esto porque en realidad es necesario dejar de, o sea, no reconocer la existencia de otras identidades,
claro,
orientaciones,
sí,
y expresiones de género. Y bueno, pero bueno, por las características de esta muestra en particular, nos tuvimos que circunscribir a lo que acontece entre varones y mujeres en la provincia.
bien.
De esta muestra, más del 59% de las personas que participaron son personas que se ubican en un rango etario de entre 31 y 45 años. Más del 60% de estas personas que participaron del relevamiento tienen un nivel educativo alto, es decir, universitario completo e incompleto. Y esto también da un poco cuenta de algunas particularidades que nosotras observamos. Probablemente si la población hubiese tenido otro nivel de instrucción o hubiese sido de otro rango etario, los resultados hubiesen sido distintos. Pero bueno, en este relevamiento para esta población, lo que nosotras pudimos observar es que una gran cantidad de personas pueden hacer teletrabajo, pueden trabajar desde su casa, específicamente más del 74% de la muestra puede teletrabajar, lo cual también nos lleva como a hacer un análisis en torno a esto, porque no todos los trabajadores y las trabajadoras pueden hacer teletrabajo por las características o por el sector económico en donde están insertas, pero acá lo que vimos es que muchos de los encuestados y de las encuestadas tenían una relación de dependencia laboral con el Estado. Entonces, a raíz de esto, pueden llevar adelante teletrabajo. De estas personas, el 44% de las personas que pudimos relevar afirmó trabajar menos horas. No tenemos elementos para decir por qué, porque en realidad nosotras preguntamos por la cantidad de horas, y lo que pudimos ver es que lo que se sostiene es que un 44% afirmó trabajar menos horas, y empezamos como a encontrar algunas cuestiones que tienen que ver con el género en relación al tiempo que varones y mujeres pueden destinarle al trabajo remunerado. Y acá encontramos hicimos un primer hallazgo. Las mujeres dedican menos tiempo al trabajo remunerado que los varones. Esto es un hallazgo. Podemos preguntarnos por qué las mujeres pueden dedicarle menos tiempo al trabajo remunerado, y lo que nosotras intuimos es que tiene que ver justamente con la imposibilidad o la dificultad que tienen las mujeres para compatibilizar el trabajo remunerado del trabajo reproductivo cuando este se ve solapado en el ámbito doméstico, ¿no? Respecto de otros hallazgos, por ejemplo, una de las cosas que pudimos observar es que más del 55% de la muestra indicó haber recibido instrucciones y medidas que posibilitaban su continuidad laboral, y esto habla muy bien de empleadores, de los empleadores y las empleadoras, ya que eso implica que brindaron herramientas tecnológicas, que flexibilizaron tareas y horarios de trabajo, que hicieron una redefinición de objetivos, y esto es muy bueno porque realmente tuvieron el acompañamiento para poder modificar su modalidad de trabajo.
Claro.
Pero también una de las cosas que vimos es que entre las personas que tenían una relación de dependencia estatal, que es más del 59% de la muestra, más del 32% indicó no haber recibido ningún tipo de instrucciones ni de medidas que facilitaran la modalidad de trabajo a distancia. Lo cual es preocupante porque estamos hablando de personas que dependen del Estado provincial y lamentablemente es algo que hay que trabajar porque, bueno, el Estado tiene que dar el ejemplo, ¿no?, al resto de los empleadores. En este sentido vimos que había como un punto flaco en relación a esto. Y también el impacto diferencial que la pandemia ha ocasionado en trabajadores independientes y en cuentapropistas. Tuvimos muchísimas inquietudes respecto de profesionales que trabajan en relación, que son independientes, que por ejemplo no son kinesiólogos o abogados, que no tenían forma de hacer sus consultas y que podían hacerlas online, pero eso no estaba como regulado, entonces podían trabajar, pero no podían cobrar por ese trabajo. Entonces, también el impacto diferencial en relación a la situación laboral de las personas que accedieron a la encuesta. Esto en relación al trabajo productivo. En relación al trabajo reproductivo, distintos pensadores y pensadoras desde hace décadas vienen dando cuenta de la injusta organización del trabajo reproductivo, Y nosotras quisimos indagar qué es lo que estaba pasando en este contexto de pandemia, si se habían democratizado, si se habían equiparado un poco la carga doméstica. Y lo que vimos es que hay algunas singularidades que tienen que ver con, por ejemplo, nosotras seguimos como la definición que da el INDEC de lo que es el trabajo no remunerado, y ellos hacen una diferenciación en tres dimensiones, digamos. Por un lado están los quehaceres domésticos, que tienen que ver con la limpieza del hogar, la compra y la preparación de alimentos, el lavado de ropa, etcétera. Uh-huh. Por otro lado, las tareas de apoyo escolar. Y por otro lado, el cuidado de personas. Y el cuidado de personas implica el cuidado de niños y de niñas, el cuidado de adultos mayores y el cuidado de personas con discapacidad. En el relevamiento encontramos algunas singularidades que tienen que ver con: no se observó diferencias significativas en lo referido a los quehaceres domésticos. Tanto lo que afirmaron los varones que participaron de la encuesta como lo que adujeron las mujeres que participaron de la encuesta manifestaron una carga bastante repartida de la cantidad de horas diarias dedicadas a los quehaceres domésticos. Pero sí notamos diferencias en torno a el apoyo escolar. Las mujeres dedican más tiempo al apoyo escolar que los varones. Y también en la distribución de esto, porque si bien los varones participan del apoyo escolar, lo que vimos es que la mayoría de las encuestadas realiza esta tarea en soledad. En cambio, los varones por ahí lo tercerizan en otros familiares.
Bien.
Esto como otro dato interesante.
¿Cómo sería también eso, tercerizar? O sea, no sé, el abuelo, el tío.
Claro. Al interior de la familia, los varones sostuvieron que dedicaban tiempo al apoyo escolar, pero si vos ves los porcentajes, que bueno, justo ahora en este momento no los encuentro. Pero
no hay problema, pero sí, sí queda, digamos, como línea, digamos, de situación así marcada.
Tal cual. Los varones de algún modo cuentan con el apoyo o de la mujer, o de la compañera, o de una hermana, un hermano mayor, pero se terceriza de algún modo.
Bien.
No, las mujeres dedican más tiempo al apoyo escolar y lo hacen en soledad. Y respecto al cuidado de personas, también observamos diferencias entre hombres y mujeres. Lo que vimos es que las mujeres también cuidan más, dedican más tiempo al cuidado de adultos mayores y personas con discapacidad. Esto entre las personas que realizan esta tarea, concretamente lo que vimos es que 18% de las encuestadas afirmaba dedicarse a tareas de cuidado, mientras que los varones un 12% dedican tiempo a las tareas de cuidado de personas con discapacidad o adultos mayores.
Claro.
Lo mismo respecto de el cuidado de niños. También se observa que hay una democratización en torno al cuidado de niños y niñas, pero sí hay una diferencia en la forma en que se distribuye el cuidado. El 15% de las encuestadas afirma cuidar sola a sus hijos, mientras que los varones lo hacen en un 5%. ¿Por qué te digo esto? Porque me imagino lo que puede acontecer en una casa donde, por ejemplo, testimonios de una mujer que decía de que el marido empezaba a trabajar a las 8:30 a.m. En una habitación aparte, y mientras él trabajaba, ella se hacía cargo del niño de 3 años y cocinaba y lo cuidaba y jugaba con el niño. Y recién a las 6 de la tarde, cuando él se desocupaba del trabajo remunerado, recién ahí ella podía dedicarse a hacer otro tipo de cosas. Pero en la misma, digamos, en la misma unidad familiar, bajo el mismo techo, el tiempo de cuidado era distinto.
Claro.
Y esto
claro.
Lo hemos evidenciado.
Esto
también.
Esto tenemos muy poquito tiempo, pero me interesaría consultar con vos las conclusiones, uh-huh, ¿no? Que sacan de este estudio tan tan delicado y con todas estas aristas que han llevado adelante, y las acciones que se pueden llegar a concretar a partir de esto.
Mira, nosotros como recomendaciones pensamos muchas, y bueno, justamente por el contexto de crisis, las recomendaciones que nosotras hicimos las pensamos en términos del Estado, ¿no?
Claro,
que consideramos que el Estado tiene que cumplir un lugar de centralidad para arbitrar y para delinear políticas públicas que efectivamente contribuyan a erradicar estas desigualdades, ¿no? En primer lugar, a nosotros nos parece sumamente importante que se generen políticas que tiendan a revalorizar y a reconocer económicamente el trabajo no remunerado. Hay muchos países que han pensado políticas, Uruguay, por ejemplo, es uno de ellos. Hay muchos países que están pensando en formas de reconocer económicamente el trabajo no remunerado, por ejemplo, la necesidad de promover campañas informativas sobre la corresponsabilidad o la responsabilidad compartida de las tareas del hogar, impulsar, por ejemplo, también respecto a las problemáticas que vimos de los trabajadores y las trabajadoras independientes, en articulación con colegios profesionales y sindicatos, plataformas de promoción de los trabajos que puedan realizar trabajadores autónomos e independientes, o sea, pensar en estas nuevas modalidades de trabajo
claro.
y de cómo vamos a llevar adelante, digamos, esto que no sabemos cuándo va, cómo vamos a hacerle frente a esta crisis, ¿no? Que
claro.
No sabemos cuándo va a culminar. Y también la necesidad desde el Estado de promover redes que tiendan al apoyo escolar, al cuidado de niños, de adultos y personas. O sea, necesitamos que el Estado extienda redes para que el trabajo no remunerado deje de recaer en los hogares y a su vez al interior del mismo sobre las mujeres.
Claro.
Porque efectivamente produce un sinfín de desigualdades que tiene que ver con el menor y el peor acceso al mercado de trabajo, la peor inserción y permanencia, el que las mujeres tengan que acceder a trabajos de mayor precariedad, en condiciones de informalidad. Las mujeres actualmente, según información de la Dirección Estadística de Mendoza, en Mendoza ganamos un 26% menos que los varones. Entonces digo, no tiene que ver con tiene que ver con cuestiones que realmente producen desigualdades.
Claro, y la retroalimentan y la sostienen justamente, y después nos encontramos en un escenario de normalidad, entre comillas si se quiere, o en la actualidad, con todas las particularidades que tiene, de desigualdad a secas, así todo.
Totalmente, totalmente, y si bien no es el objeto de nuestro estudio, también dar cuenta de qué pasa con la violencia. Digo, desde que comenzó el aislamiento social obligatorio ha habido 32 homicidios en el país.
Claro.
Entonces, digo, no son cuestiones menores. Hay que pensar políticas públicas con perspectiva de género y hay que realmente pensar en estrategias y en redes de cuidado y políticas que realmente contribuyan a la prevención de la violencia, de las violencias, porque la verdad es que somos víctimas de diversas violencias.
Leticia, te agradecemos muchísimo el contacto. Lamentamos, se nos ha acabado el tiempo, ya tenemos que cerrar el programa, pero bueno, lo mantendremos al contacto para ampliar y seguir indagando sobre esto que llevan adelante.
Bueno, genial, estamos a disposición. Muchísimas gracias, Laura.
Ha sido muy amable, Leticia, que tengas buenas tardes. La licenciada Leticia Femenía conversaba con nosotros de la consultora Suma Equidad que llevaron adelante este estudio. Nos vamos, gracias por estar del otro lado, gracias a nuestros compañeros y compañeras que también desde sus casas están llevando adelante estas tareas, esperamos que de manera igualitaria.